Alfredo Moffat, alguien muy, muy cercano a nosotros, muy querido por todo el colectivo de la Colifata. Cuando la Colifata nace en un lugar que había sido fundado por Alfredo Moffat,
Sí.
en la Cooperanza. En esa época ya Alfredo no iba más a la Cooperanza, pero continuaba, bueno, otra gente, Lea Furman, entre otros, y fue en ese contexto que iniciamos la Colifata. O sea, la Colifata no hubiese podido existir si, entre muchos otros, pero sobre todo Alfredo Moffat, no hubiese fundado primero un mítico espacio llamado La Peña Carlos Gardel, en el año 71, que a su vez, digamos, que se trataba de qué, se trataba de un espacio, de una cátedra libre de la Universidad de Buenos Aires que lograba ingresar dentro del psiquiátrico, el
Sí.
psiquiátrico en esa época muy cerrado, y pudieron ingresar allí y trabajar con, bueno, ciertas técnicas grupales que tenían que ver con lo que Alfredo Moffat llamaba las terapias criollas. Pudieron ingresar, bueno, a partir de todo un enorme trabajo que había hecho un antecesor, el creador de la psicología social, Enrique Pichon Rivière.
Sí.
O sea que hay todo un recorrido, una línea, que Alfredo, que era de origen, digamos, diplomado como arquitecto, una persona aguda, sensible y comprometida con su pueblo, comenzó a adentrarse en las entrañas
Mira.
de un hospicio que guardaba historias de miles de personas. En esa época había cerca de 3.000 pacientes internados que provenían de todo el país, porque el hospital era un hospital nacional. Alfredo comienza a adentrarse y capta modos amorosos de relación que, a pesar del encierro, agenciaban o producían los pacientes. Eso se cristalizó con el nombre La Peña Carlos Gardel, que tuvo que ser interrumpida con la AAA antes del golpe militar, y vuelve en la primavera democrática ya con el grupo Cooperanza, que se organizaba a través de talleres.
Alfredo, fue el propio Enrique Pichón Rivière quien de alguna manera le otorga, el título de curador de almas al viejo Moffat.
Moffat siempre decía, y eso, bueno, para nosotros también era como una especie de pase generacional que nos daba orgullo.
Sí.
Primero él decía que él era, que Pichon Rivière le decía que él era su hijo putativo, es decir, su hijo
Bien.
por elección.
Sí.
Y de alguna manera, bueno, le había dado el pase. Alfredo se forma con Pichon Rivière, quien trabajaba en el Borda, quien fue uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, pero que rompe con ella después de la posguerra, ya cercano a los 50, y poco tiempo después inicia un vínculo con Alfredo. Alfredo siempre decía eso, que era, y a su vez él decía que había tenido él como cinco hijos putativos,
Mira.
lo cual la cosa era promisoria, ¿no?
Sí.
Porque de sus cinco hijos putativos seguramente habrá otros 30 o 50 o quizá miles. Y eso es una de las cosas más hermosas que nos dejó Alfredo, que es esta idea de la fuerza de lo colectivo. Y esa lucidez para poder captar los recursos en salud que van inventando nuestras comunidades, transformando carencias, dificultades y dolores en modos de sanación que son considerados paganos, digamos, que no forman parte ni de la élite ni de aquello reconocido, pero que son formas salutíferas de salud. Y Alfredo pasó toda su vida armando espacios y pensando aquello que hacía, y eso para nosotros también ha sido un legado inmenso y muy amoroso, por supuesto.
No sé si él te consideraba hijo putativo, pero vos lo consideraste padre putativo a él en función de lo que significó para vos después la experiencia de la Colifata.
Y era recíproco.
Ahí va.
Sí. Por sobre todas las cosas, bueno, él sí. Él hablaba de, bueno, una serie de personas, entre las que me incluía.
Sí.
Pero él era, bueno, él le gustaba hacerse llamar el abuelo de la Colifata.
Ahí va.
Siempre lo dijo así,
sí, sí, sí.
Así lo escribía. Y claro que sí, un padre putativo, porque un tipo, Alfredo era un tipo poco convencional, un tipo raro.
Uh-huh.
Era un arquitecto,
sí,
que se metía en lugares poco indicados. A mí, cuando era muy jovencito, me sonaba como una especie de Abelardo Ramos,
sí,
de la salud mental.
Sí.
Los viejos se van a acordar, cuando, ¿no? El socialismo criollo.
Sí, sí.
Y Alfredo entraba por donde nadie se lo esperaba.
Sí.
Y siempre, además de generar comunidad, producía sentido también desde el humor, y rescataba potencias así inauditas. O sea que, por supuesto, que ha sido un padre para muchos de nosotros. A pesar de que no hemos trabajado directamente juntos, porque cuando empecé a ir al Borda, Alfredo ya no iba,
ya no,
pero sí
yendo.
Existía el grupo, sí, que él había dejado.
Su relación con la Escuela de Psicología Social Argentina es plena y estuvo laburando hasta último momento en esta línea, ¿no?
Sí, él funda la Escuela de Psicología Nacional en Buenos Aires, ahí en el barrio de Once. Había ya otra escuela, que era de Ana Quiroga, la esposa de Pichón Rivier. Y además también Alfredo lleva la psicología social a la Patagonia. Ha trabajado mucho en Neuquén.
Mira.
Y en varios lugares del sur de la Argentina. A través de la escuela, él lo que va es formando operadores sociales, psicólogos sociales.
Bien, claro.
Y además, Alfredo ha sido una pieza clave a la hora de abordar sucesos traumáticos, tales como el episodio de Cromañón.
Sí.
La noche que se incendia Cromañón, allí donde hubo más de 174 muertos.
194 fueron.
Al 194, allí estaba, Alfredo,
viejo,
junto también con Carlos Sica, que fue ahí y se encontraron.
Claro.
Intentando desarrollar lo que él llamaba, bueno, una terapia de crisis.
Claro.
Pero de crisis en lo inmediato. En ese sentido era preventivo de... Igual, digamos, iba a decir preventivo de situaciones traumáticas. Ha sido una situación traumática y hay todavía efectos de todo eso. Pero Alfredo estuvo esa noche y a partir de allí después desarrolló todo una metodología de abordaje y de trabajo con los familiares de Cromañón.
Uh-huh.
Lo mismo en el incendio de un supermercado en Paraguay.
Sí.
Quien estaba allí al momento, lo llamaron, rescatando a las personas que estaban viviendo esa catástrofe.
En la tragedia del accidente de tren de Once también estuvo colaborando, bueno, un tipo que estaba a disposición, ¿no? Y pensaba, digo, en el tiempo que lo conociste y lo estudiaste y lo seguís recordando, esta situación de tipo raro, se me ocurre la palabra tipo que está al borde, ¿no? Entre hay una difícil línea de identificar en cuanto a salud mental, pero colaborando permanentemente con aquellos que estaban padeciendo, ¿no?
Tal cual.
Uh-huh.
Suelo decir que en realidad Alfredo lo heredé haciendo.
Sí.
Y después lo empecé a leer. Psicoterapia del oprimido y otros libros de él. Hay un libro anterior de Concito Lema.
Sí.
Concito Lema era muy amigo,
sí,
de Alfredo. falleció el año pasado, que, y participó de un homenaje que le hicimos hace no tanto tiempo, hizo, se encontró con Pichon Rivière, y hay un libro, bueno, siempre recomendable, que es Conversaciones con Pichon Rivière, de Sito Lema, donde de allí, bueno, en mi caso, viene la conexión con el mundo psi, si se quiere, sí, más ligado a lo social, y Alfredo comienza, parte de allí, siempre estuvo vinculado a... Digo, Alfredo ha sido una persona que ha abierto caminos. Su psicoterapia del oprimido de los años 70 tiene, no recuerdo cuántas reediciones, pero muchas. Y su terapia criolla social se ha replicado muchísimo en Brasil.
Mira.
De hecho, también ha trabajado en Nueva York. Y con la colifata... Por eso es lo que es una de las cosas quizá que más me conmueve, porque nosotros hemos heredado ritos, hemos heredado modos de pensar y de hacer que ni siquiera sabíamos que provenían de esa cabeza o de esos colectivos que 10, 15, 20 años antes había fundado Alfredo.
Qué bárbaro.
Y en esos rituales que los hemos sentido propio, nosotros los conocemos hace ya muchos años, estoy hablando de vos y de mí,
sí,
y vos has estado cercano a los orígenes de la colifata,
sí,
y mucho de ese espíritu de fogón, de campo, donde las almas se reúnen a confiarse, no solamente penas, sino también a idear soluciones, tramoyas, caminos posibles para aliviarlas. Ese fogón se transformó en micrófono. Lo que le sumamos nosotros fue que rompimos el muro, para que ese círculo empiece a recircular en escenarios de lo cotidiano, en el mundo de lo cotidiano, a través de plataformas de la comunicación que alojaban estas voces, cuando todavía las ondas hertzianas eran las que permitían dar estos saltos. Pero la lógica ha sido la misma, digamos, hoy, 35, 32 años después de creada la colifata, muchos de esos modos que heredamos, e insisto, ¿no?, repito, que después leímos, sirvieron de casa, de refugio, de espacio a través del cual nos lanzamos a idear, a crear, sí, a hacer cosas nuevas también.
Estaba pensando esto, Alfredo. Estamos hablando con vos, Alfredo, de otro Alfredo. Él siempre tuvo una vida, no puedo decir marginal porque no lo conocía en ese aspecto, pero de no tantos lujos y cuestiones materiales, porque terminó, digamos, siendo muy pobre, ¿no? Digamos, llega a su muerte en una pobreza, ¿no? Muy, muy, muy marcada.
Alfredo estaba marcado por, digamos, por, de algún modo, ¿no? Por... Ahí había una doble situación, ¿no? Vamos, por las élites, si se quiere, pero a su vez también muy respetado. Y él protestaba, ¿no?, en relación a eso, ¿no? De que, bueno, no podía entrar a todos lados. De hecho, le han negado que su misma escuela dé una matrícula oficial, que ha sido parte de su lucha. A Alfredo nunca le interesó el dinero, le interesó
el prójimo,
la fiesta. Claro, pero la fiesta, o sea, eso es lo, no sé, al menos a mí es, viste, qué sé yo podría decir un montón de cosas muy intelectuales.
Sí.
Pero lo que me ha conmovido siempre, Alfredo, es ese ir en transformar en fiesta lo que otros solo ven crudeza,
sí,
imposibilidad, muerte, resignación.
Sí, se entiende.
No es no una fiesta negadora, no, aquí no pasó nada, sino rescatar esos saberes paganos y combinarlos de manera tal que generar incluso efectos estéticos de una belleza inusitada y desde la pobreza como riqueza.
Ahí va.
Entonces, sí, Alfredo murió pobre, dos años antes de esta fecha, primero algunos amigos, luego nos sumamos otros, hicimos toda una campaña para ayudarlo a que pueda salir de una situación que era bastante difícil para él, y ahí renace la escuela, la Escuela de Psicología Nacional, de la cual muchos somos docentes.
Mirá,
desde
bueno.
Hace ya 2 años.
Qué
y,
bueno.
Y ahí empezó a cambiar la cosa.
Bien.
Alfredo murió casi te diría decidiendo morir, diciendo ya está, ya viví, gracias por todo.